Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es 8 de abril del 2020 y es miércoles. Hace un mes, de aquel 8 de marzo, en el que, a pesar de todos los avisos habidos y por haber que tenía el gobierno, no necesariamente la ciudadanía, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud no le manda sus avisos a la voz de Albacete. Se lo manda al gobierno. A pesar de esos avisos, el gobierno instó, promovió, participó en manifestaciones masivas que supusieron, oh casualidad, esa misma noche, el disparo de los casos, que ahora mismo nos están llevando a la tragedia. A la tragedia de todos los días. Que por mucho que algunos intenten transformar en una historia de heroicidad y de aciertos del gobierno, por mucho esfuerzo en tener una España aborregada, es evidente que no se consigue. Pero vayamos por partes. Por cierto, circula por WhatsApp un comentario editorial de este programa hecho por servidor. A mí me ha llegado ya por tres partes. Con un hashtag que dice Sánchez dimisión. Vamos a ver, eso no lo ni lo he hecho yo. Ni autorizo a que nadie utilice estas palabras para poner luego Sánchez dimisión. Porque además yo creo que Sánchez no tiene por qué dimitir. En todo caso, a Sánchez habrá que censurarle o no con los votos en las urnas, que es donde se echa a la gente. Porque es el más votado y el elegido ha sido él. Y yo lo que tenga que decir lo diré en este programa, no en mensajitos de WhatsApp. Vamos a empezar, si les parece, con un poquito de envidia sana. ¿Ustedes se acuerdan de los chinos de Wuhan? Sí, ¿verdad? Aquella ciudad que no sabíamos ni cómo se pronunciaba. Yo los primeros días le llamaba cada día de una manera diferente. Y se hizo famosa porque decían que allí había gente enfermada por un virus que se había salido de un mercado por culpa de un murciélago, yo qué sé. La verdad que para las cosas de calidad algunas y de poca calidad otras que hacen los chinos, el virus les ha salido... Madre mía, lo que han liado, ¿eh? Pues ahora medio mundo es el que está confinando, peleando contra los contagios, las muertes. Y allí en Wuhan, esta medianoche con las campanadas, la ciudad ha vuelto a la vida. Se acabó el confinamiento 67 días después. Campanas, barcos con las sirenas, edificios iluminándose, Si usted me pregunta cuándo vamos a vivir nosotros eso, ya le digo de entrada que no lo sé. Pero es que los que teóricamente tienen que saberlo tampoco lo saben. Porque de momento, los últimos datos nos recuerdan que estamos atravesando una meseta con altibajos. Ayer los fallecidos en 24 horas volvieron a subir a 743, después de varios días, en un nivel que parecía haberse establecido en torno a los 600. Es un dato parecido al de hace dos semanas, antes de los días más duros, en los que anduvimos cerca de las 1000 muertes diarias. Y esto viene a confirmar dos cosas que ya sabíamos. A finales de la semana pasada superamos el pico, pero ahora va a costar encontrar el ansiado descenso. El número total de fallecidos oficiales, que ya todos empezamos a tener el convencimiento de que son muchos más, es de 13.798. Y también ha subido el dato de los ingresos en la UCI, 138 personas más, hasta un total de 7.069 pacientes graves. En los hospitales, no obstante, nos siguen diciendo que se nota que la presión y el caos de los primeros días parece haber disminuido. Y luego otro dato positivo son los 43.208 curados, gente que ha superado la enfermedad. Unos con menos síntomas y otros habiéndolo pasado canutas. Los hay que todavía no se han levantado de la camilla y ya sacan fuerzas para grabar un plano secuencia de su triunfal salida de la UCI. ¿Qué hace que unos sean asintomáticos y a otros se les agarre el bicho de los pulmones y les ahogue? Hasta el momento, hasta el punto de necesitar un respirador. Pues lo están estudiando. Pero los factores van desde el sistema inmune de cada persona, también eso guarda relación con la edad, a la carga viral con la que seamos contagiados. Lo que está claro es que una vez que tienes síntomas, tos, fiebre, la clave está si al cabo de una semana remontas o si sigues igual, y ahí pegas el bajón. En esos casos, los médicos parece que optan sin antiinflamatorios y corticoides que no den pie a que la infección de los pulmones se descontrole. Y como le decía antes, la confusión en torno al número real de fallecidos sigue aumentando. Ya les contábamos ayer la extrañeza que había mostrado el sistema judicial de Castilla-La Mancha ante el descuadre de lo que dice Sanidad y lo que dice el registro civil en materia de entierros, ¿no? Bueno, pues en las comunidades autónomas ya calculan el número de fallecidos que duplica al oficial. Es decir, esos 13.798, siendo muchos, no explica que para la misma época del año la mortandad haya subido, por poner algunos ejemplos, un 188% en Castilla-La Mancha, un 159% en Castilla y León, un 143% en Navarra. Hablando de Navarra, un abrazo al alcalde de Pamplona, que le ha pillado el bicho, pero ese, bueno, en fin, ahí tienen a San Fermín, el capotillo, ya se sabe que es una fortuna, una fortuna local. Bueno, ¿dónde parece que está la explicación de esos datos que yo les he dado? Pues que el Ministerio de Sanidad ordenó a las autonomías que no computaran a los muertos si no se les había hecho la prueba, aunque tuvieran síntomas. O sea, en el pleistoceno de esta crisis, acuérdense, al inicio de todos los bandazos que se dieron, las primeras pruebas que se realizaron a quienes sufrían neumonías no iban única y directamente a buscar la presencia del COVID-19. Bueno, rastreaban una serie de patologías. Y cuando daban con una, pues se quedaban con esa. Aunque ese patógeno pudiera ser compatible también con el coronavirus. Entonces, esas neumonías sospechosas que no se vinculó con el COVID-19, a ellas súmenle pues, todos los ancianos muertos en residencias a los que no se les ha hecho la prueba del coronavirus. Y los ancianos que viven solos, que han aparecido muertos en sus pisos. De hecho, los bomberos dicen que últimamente, a falta de accidentes y de siniestros, la mayoría de las salidas consisten en abrir casas donde alguien ha muerto en soledad. ¿Por causas naturales? Pues, ¿se infectaron y empeoraron en casa? Pues no lo sabemos. Es que así empiezan a salir las cuentas de los fallecidos que oficialmente no llevan la etiqueta de muerte por coronavirus. Ahora, hay un dato que habla por sí solo. Los fallecidos en residencias suponen casi el 40% del total. El 40% del total. Bueno, y hoy el diario El Mundo suscita un interesante debate. Hoy saca la imagen inédita del mar de ataúdes que ocupa el tapete verde que se ha extendido sobre la pista del Palacio de Hielo de Madrid. Está tomada desde la distancia, sin detalles truculentos, no viola la intimidad de algún fallecido, está tomada precisamente desde la distancia para tomar conciencia de lo que son realmente tantos fallecidos puestos en fila. Vox se ha puesto a poner ataúdes a mansalva a base de Photoshop en una imagen de la Gran Vía. Los hay que quieren politizar el asunto con el argumento peregrino de que mostrar los ataúdes es utilizar el dolor o caer en el sensacionalismo. Ya, pues, si un medio de comunicación o un partido político se pasara los días y las horas sacando muertos, hombre, podríamos ser así. Pero oiga, si se hace de manera puntual y con respeto, esa imagen no se puede hurtar a la opinión pública, porque forma parte de la realidad de la pandemia. Porque no se puede deshumanizar a las víctimas, meterlas en un saco y hablar así a granel con eso, la curva que si sube, que la curva baja. Vamos a ver, son españoles con nombres y apellidos. Son familias rotas. Son historias interrumpidas. De forma abrupta. Aquí no ha habido ni una bandera media asta, ni. En un país que debería pedirles perdón por no haberles sabido proteger. De todo esto, ayer solo hubo 650 muertos. Oiga, pero vamos a ver. Ponga usted 650 ataúdes uno detrás de otro. Y verán lo rápido que se les cae de la boca el solo. Solo ha habido 650 muertos. ¿Ves? Esa foto en el álbum de lo que se supone pandemia es necesaria. Oiga, el Prestige no se podría haber explicado únicamente con los hilillos que salían del barco. Había que mostrar cómo se mostró la agonía de la fauna marina, embadurnada en petróleo, y más la que se inventaron, por cierto. Las que hicieron especial para la foto. Ahora, si eres honesto, no hurtas la parte dura. Y, hombre, si no hurtas la parte dura, también puedes mostrar la parte más anecdótica, ¿no? Son las 6 y 12. Déjeme que Pilar García Muñiz le cuente más cosas de esta mañana de abril, día 8, miércoles santo. Pilar, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues hoy, este miércoles, se reúne la Comisión General de Educación que va a abordar el cierre del curso escolar. En principio, se descartan medidas como el aprobado general que sí han acordado, por ejemplo, en Italia. Esperanza García es profesora de español en un colegio italiano.
Habrá gente siempre que esté a favor y habrá gente que diga que no es una medida, digamos, justa, ¿no? Porque el alumno que se haya esforzado pues tendrá, digamos, no todo, ¿no?, el reconocimiento que a lo mejor debería de tener. Pero para aquellos que se han quedado un poco más rezagados, pues lógicamente es una medida, bueno, pues que deja un poco, da un alivio, ¿no?, en el fondo.
Y preocupa la situación de los 3.000 españoles que se encuentran en el extranjero y que quieren volver a casa. A lo largo de esta semana, una buena parte de ellos van a llegar a España desde Argentina, Venezuela o también desde Perú. Además, 185 españoles, entre los que hay muchos estudiantes de Erasmus, lo harán también en los próximos días desde Italia. Y a esta hora continúan reunidos los ministros de Economía en el Eurogrupo, que sigue debatiendo el paquete de medidas para mitigar el impacto del coronavirus. Están divididos entre los conocidos ya como eurobonos o los fondos de rescate. Mientras tanto, en Francia la situación no mejora. En las últimas 24 horas han registrado 1.427 fallecidos, la cifra más elevada de Europa desde que comenzó la crisis del coronavirus. El número total de fallecimientos asciende a 10.328. Y el cardenal George Pell ha salido ya de la cárcel después de que el Tribunal Supremo de Australia le haya exonerado de toda culpa de los delitos de pederastia por los que había sido condenado. El asunto queda definitivamente cerrado y sin posibilidad de apelación. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Bartomeu pide dimisiones. Carlos Ganga.
Siguen los líos en el Barça y ahora ha sido el presidente el que ha pedido a cuatro directivos que abandonen la junta. Ha perdido la confianza en ellos por maniobrar a sus espaldas y no los considera leales. Además, en el partidazo de COPE anoche estuvo la presidenta del CSD, Irene Lozano. Asegura que para saber cuándo volverá a la Liga es mejor mirar al Ministerio de Sanidad y no a Tebas, y reclama que Rubiales, Tebas y Aganzo se pongan de acuerdo de una vez. La Liga cree que las fechas más optimistas para volver son el 29 de mayo o el 6 de junio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se Se lo estamos contando aquí en Herrera en COPE. Después de 4 días consecutivos de bajadas, tanto en el ritmo de contagios como en la cifra de fallecimientos, los últimos datos señalan un repunte en nuestro país. Hemos pasado de 637 fallecidos a 743 en la última jornada, en las últimas 24 horas. También ha crecido el número de positivos. Se ha pasado de 4.273 a 5.478. Suben las cifras, un repunte que puede deberse principalmente a 2 motivos. El primero es que los lunes se recogen algunos casos del fin de semana que no se habían notificado precisamente por eso, porque era fin de semana. Y el segundo motivo es que este mismo día, el lunes, se diagnostican a los profesionales de las actividades esenciales a los que no se les ha podido hacer los test durante el sábado y el domingo. De hecho, algunos expertos en métricas, como el profesor Francesc Pujol, ha publicado en su blog que la tasa de multiplicación tanto de los contagios como de los fallecimientos está cayendo y que el resultado tangible lo vamos a ver a partir de los próximos 5 o 10 días. Precisamente esas esperanzadoras previsiones empiezan a ser tangibles en las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales españoles. La presión empieza a bajar levemente, como nos ha explicado Roberto García, que es el jefe del Hospital Madrileño Gregorio Marañón. Ha estado con Ángel Espósito en La Linterna.
Y podría decir que aproximadamente estamos atendiendo en torno a un 30% menos de pacientes en urgencias que en el momento de nuestro pico de máxima afluencia, que fue hace tan solo unos pocos días. Diría que más o menos tenemos una reducción del número total de pacientes hospitalizados en torno a un 15%, lo cual nos permite mantener cifras por debajo de los 1.000 infectados por coronavirus en el hospital en este momento de manera consistente.
¡Madre mía!
Pues a pesar de esta leve bajada en las UCIs de algunos hospitales, como estamos contando, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado Carmen Lavallén que tenemos por delante mínimo 15 días más de exigencia.
Se cumplen hoy 25 días de confinamiento y no hay que relajarse. Aún pedía el ministro Illa, sin dar muchas explicaciones de cómo piensa el gobierno garantizar que a partir de la próxima semana, cuando vuelva a reactivarse la actividad no esencial, no repunten los contagios.
Que estamos tomando todas las medidas para evitar que haya un incremento de casos a partir de lunes.
Aún no estamos, insistía, en la fase de desescalado en la que aún trabaja el gobierno. A partir de la próxima semana se hará un estudio de anticuerpos con 60.000 personas para saber cuánta población puede haber pasado ya el virus.
Y que va a tener un periodo de ejecución de 3 semanas. Le damos mucha importancia.
Y con respecto a los fallecidos, el criterio no cambia pese a la alta mortalidad reseñada por diferentes comunidades autónomas. Solo cuentan los casos previamente diagnosticados.
Pues esta crisis, la crisis del coronavirus, ha aumentado de manera exponencial la demanda de productos sanitarios en todo el mundo y esto ha provocado que el mercado haya colapsado y que los precios se hayan disparado. Hay más demanda que oferta y los productores de mascarillas, de aparatos en respiradores o de geles han subido los precios. Y en este escenario hay sobre todo 3 países que están ganando mucho dinero. China, Estados Unidos y Alemania se están repartiendo buena parte del pastel, que además ha provocado situaciones muy desagradables, como la que España vivió este pasado fin de semana, cuando Turquía requisó en un primer momento unos respiradores que debían llegar hasta nuestro país. Precisamente para asegurar el abastecimiento de productos sanitarios y evitar la dependencia de países como China, el gobierno ha encargado a una cooperativa vasca la fabricación de 60 millones de mascarillas. Nuestra compañera Usua Bilbao ha hablado con los responsables de esa empresa.
La empresa guipuzcoana Vexen Medical comenzará a producir a finales de abril 10 millones de mascarillas quirúrgicas por encargo del gobierno central para proteger al sector sociosanitario y quién sabe si también a los ciudadanos en un futuro próximo. Será gracias a la colaboración de esta empresa, de la Corporación Mondragón con otra del mismo grupo ubicada en China que le va a suministrar la maquinaria para producir las mascarillas. Susana Otegui es responsable de marketing de la empresa.
Esperamos tener las máquinas el día 17 en nuestras instalaciones. Necesitamos entre una semana, 10 días más o menos de montaje y puesta a punto de la máquina. Final de mes saldrían lo que son las primeras series de mascarillas. A partir de aquí entraríamos ya en rutina y el propósito sería que en un mes llegáramos a esa cifra de 10 millones de mascarillas.
El encargo del gobierno es en principio para 6 meses, aunque podría prorrogarse.
Y mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar la estrategia de su discurso sobre el coronavirus. Si hace unos días parecía claro que el gobierno preparaba ya un plan para confinar a los pacientes asintomáticos en determinados espacios, una medida que ellos mismos habían adelantado además. Ahora la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado que no se pueden hacer especulaciones sobre este tipo de decisiones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La erosión en su imagen ha llevado al gobierno a eludir anticipar los próximos escenarios del estado de alarma tras vender el autodenominado plan de desescalada, abriéndose a aislar a los asintomáticos o difundir posibilidades como el uso generalizado de mascarillas. El Ejecutivo consideró que las aclaraciones a los españoles son sencillamente especular. María Jesús Montero.
En crisis sanitaria no es bueno la especulación. Podemos mandar mensajes que posteriormente no sean los definitivos. Eso puede confundir.
Las medidas de tanteo quedan así en cuarentena a la espera de decisiones firmes y el dictado de esas instrucciones. Donde sigue instalado el gabinete es en una absoluta falta de autocrítica.
La autocrítica es un ejercicio sano, pero una de las características de esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa.
Acumulándose, eso sí, las apelaciones a una reedición de los pactos de la Moncloa a todas luces, destinadas a retratar a las demás fuerzas, pero carentes de contenido claro u hoja de ruta.
Por cierto, la presión para que se reabra el Parlamento que han ejercido en los últimos días algunos partidos como PP y Vox ha surtido efecto. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha dado su brazo a torcer. Habrá de nuevo plenos de control al Gobierno y comisiones para que los ministros den explicaciones a sus respectivas decisiones tomadas en esta crisis. La primera parada va a ser la sesión de control que se va a celebrar el próximo miércoles 15 de abril. Otra decisión importante que se ha tomado en las últimas horas ha salido del Consejo de Ministros celebrado este martes. El Gobierno ha autorizado vía decreto a que los parados y los inmigrantes puedan ser contratados con facilidad para poder trabajar en el campo. Joaquín Bizmanos, ¿a qué cosechas va a beneficiar?
Pasa en otros países. Aquí, por ejemplo, falta mano de obra para recoger ahora la fruta de hueso en Aragón. También tiene problemas Adolfo, productor de espárrago verde en un pueblo de Guadalajara.
Teníamos pensado contratar a 140 personas en la empresa. Nos falta la mitad.
El gobierno, el ministro Planas, calcula que se necesitan entre 75.000 y 80.000 temporeros en España los próximos meses. Por eso flexibiliza la contratación de inmigrantes, también de parados, para que puedan incorporarse a estos trabajos. Podrán seguir cobrando la prestación por desempleo. No entran los afectados por un ERTE a raíz del coronavirus.
Con ello aseguramos abastecimiento, aseguramos que no haya un incremento de precios al conjunto de los ciudadanos y además damos una oportunidad de empleo y de salario, de conseguir un ingreso o complementar un ingreso a quienes trabajen en el campo en esta situación.
Será necesario residir en el mismo término municipal o en los colindantes para facilitar el trabajo de recogida y limitar desplazamientos.
Y hablamos de la crisis económica que está ya provocando el coronavirus, porque el Banco de Alimentos ha puesto de manifiesto una realidad durísima. Según sus estimaciones, 1,5 millones de españoles va a necesitar ayuda para comer en las próximas semanas. Una de las organizaciones que está trabajando para mitigar este impacto es Cáritas, que una vez más demuestra que siempre está al lado de los más necesitados. La secretaria general de Cáritas española, Natalia Peiró, ha hablado sobre esta situación en el Espejo de COPE y de cómo se puede ayudar a los más vulnerables. Nacho de Gamón.
Natalia Peiró aseguró que las 70 Cáritas diocesanas ya están trabajando con más normalidad en los proyectos que llevan a cabo con personas sin hogar, de atención a mayores y de apoyo a personas vulnerables. Además, Cáritas también reclama que las medidas que se tomen para superar esta crisis alcancen a toda la sociedad.
Que si todos estamos preocupados, pues las personas que viven en una vida pues de supervivencia diaria necesitan solidaridad que vaya más allá.
Para sostener todas estas actividades, Cáritas necesita el apoyo de todos. Por eso, con la colaboración de la Conferencia Episcopal, de la revista Eclesia, de 13 y del Grupo COPE, esta Semana Santa Cáritas está llevando a cabo la campaña Cada Gesto Cuenta, una llamada a la fraternidad centrada en la celebración del Día del Amor Fraterno el Jueves Santo.
Y aprovechando esta crisis del coronavirus, miles de estafadores han disparado los anuncios de medicamentos falsos publicados en Internet para tratar precisamente esta enfermedad, este virus, el COVID-19. Las autoridades recomiendan acudir siempre a fuentes fiables. José Ángel Cuadrado.
El informe Research COVID-19, elaborado por una empresa española especializada en la lucha contra la piratería a petición de organismos europeos, nos alerta de hasta cuatro conclusiones. La primera es que se están promocionando de manera ilegal vía internet hasta 13 medicamentos, entre ellos tres antivirales como la hidroxicloroquina, que en España solo ha sido aceptada para tratar el coronavirus en hospitales. La segunda es que las redes sociales son una herramienta recurrente para los estafadores y que Twitter es la que más enlaces falsos recoge, casi 6 de cada 10. La tercera es que determinadas noticias empujan la publicación de estos contenidos falsos. El 23 de marzo, día en que Boris Johnson decretó el confinamiento del Reino Unido, se duplicó la oferta de medicamentos en la plataforma británica de eBay. Y la última es que Amazon España concentra el mayor número de promociones de medicamentos falsos en nuestro territorio, con más de 4.000 resultados de búsquedas.
Pues llegamos así a las 6:25 de la mañana, momento de contarles otras noticias también destacadas por nuestro país. Vamos a conocer a continuación a Luis. Él es uno de los cientos de agricultores y ganaderos que viven en Zamora, que viven en distintos puntos de España, pero que tienen sus tierras y animales en Portugal. Las restricciones están complicando su trabajo. Laura Ríos.
Una gran viga de hormigón divide en dos la aldea zamorana de Rionor de Castilla. El cierre de la frontera impide a ganaderos como Luis Rodríguez atender las necesidades de su pequeño rebaño de ovejas y los castaños que posee a kilómetro y medio de su pueblo.
Nos tienen aquí atados de pies y manos y es por la parte portuguesa el que nos ha puesto la dificultad de subir. Sin embargo, ellos sí suben en ese camino que es internacional.
Luis vive con el miedo de tener que infringir el estado de alarma para alimentar a sus 14 ovejas que custodia en una nave de Río de Honor en territorio luso.
Y en Lleida, los trabajadores de una residencia se han confinado con los mayores para evitar contagios. Llevan 26 días lejos de sus familias, Javier Herrero.
Desde el primer momento tuvieron claro que la protección de los residentes era lo primero. Por ello, el 13 de marzo decidieron confinarse voluntariamente para conseguir lo que hasta ahora han logrado, tener cero contagios. Lo contaba en la tarde de COPE Carol Mitjana, directora del centro.
Nosotros nos confinamos la mitad del equipo, porque en un inicio nuestra intención era la mitad del equipo durante unos días y luego que entrara la otra mitad y así poder aguantar pues con mejores condiciones. Y estábamos esperando tener unos tests que nos permitieran hacer el cambio y no ha sido así.
Será mañana cuando al fin con los tests puedan hacer el relevo y volver con los suyos con el trabajo bien hecho.
Y en Canarias, un hombre de 76 años corre cada día dentro de su casa 17 kilómetros, como lo oyen, 17 kilómetros. Demuestra así que se puede hacer deporte perfectamente a pesar del confinamiento. Javier Benítez.
Recorre su domicilio de un lado a otro para hacer deporte y realiza casi nada 17 kilómetros a diario. Lo sorprendente del caso es que quien lo hace es un señor de 76 años. Juan, como se llama, se ejercita además dos días a la semana con un trabajo intenso, subiendo y bajando las escaleras del relleno de su hogar. Juan, a sus 76 años, explica que se puede hacer deporte en casa en estos días de confinamiento si uno quiere.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están en esta mañana de 8 de abril del 2020, en la que tenemos muchas cosas que contarles? Las iremos ofreciendo una detrás de otra por su orden jerárquico de importancia. La primera es que, efectivamente, los últimos datos nos recuerdan que estamos atravesando una meseta con altibajos, porque ayer la cifra de fallecidos volvió a subir a 743 después de algunos días que se había establecido en torno a 600 personas. Es decir, es un dato parecido al de hace dos semanas. A finales de la semana pasada superamos el pico, pues a lo mejor sí, pero va a costar encontrar el descenso, ¿eh? Vamos a estar en la meseta unos cuantos días, dando vueltas, buscando el sendero de bajada. Además, porque, bueno, ya saben ustedes que el gobierno reconoce que el 90% de los infectados no han sido detectados. Es decir, 15 de cada 16 personas que han pillado el bicho no aparecen en el número oficial de los 140.510 infectados. Claro, si no te puedes fiar de la cifra de fallecidos, tal y como saben ustedes qué ocurre, imagínese de los contagiados de verdad, en un país en el que las pruebas de diagnóstico han brillado por su ausencia. No se puede hacer una prueba a los 47 millones de españoles. Eso es evidente. Pero estas cosas se realizan con muestras estadísticas más o menos bien pensadas y hay gente que se dedica a eso y lo sabe hacer. Usted y yo no, pero hay gente que se dedica, es profesional de esas cosas. Y sabe dónde, a qué casa hay que ir y a quién hay que pincharle el dedo. La semana que viene está previsto que comience el cribado de 60.000 personas pertenecientes a 30.000 familias para hacerse una idea del impacto real de la pandemia. Y otra cosa que el gobierno por fin va a empezar a hacer bien es contar hasta 10. Después del episodio de si los asintomáticos podían ser poco menos que enviados a la fuerza o no, o detenidos o lo que fuera, o confinados, el Ejecutivo ha prometido públicamente que ya no se van a anunciar más medidas si no se pueden cumplir realmente. Y también ha decidido dar licencias necesarias para la fabricación nacional de mascarillas y batas, aunque no tengan la marca CE de la Unión Europea. Entre otras cosas, el gobierno ha encargado a una cooperativa vasca la fabricación de 60 millones de mascarillas para evitar la dependencia de China. Y otra medida de excepción que ha aprobado el gobierno tiene que ver con la falta de mano de obra en el campo. Ojo, que esto es muy importante. Muy importante, y el Consejo de Ministros ayer aprobaba un decreto para que los parados y los jóvenes puedan ir a salvar la cosecha. Es que la cosecha se ha quedado sin la mano de obra habitual, en su mayoría inmigrantes, ¿eh? Solían venir de fuera, vienen a la campaña de la aceituna, vienen a la campaña de la fresa, a la campaña del melón, pero es que no han venido. Y las cosechas se pueden quedar ahí arruinadas. Esto tiene un aliciente, que es que te va a permitir que debe realizarse ese trabajo en el término municipal o, bueno, como mucho colindante, y que sea compatible con cobrar la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria. Es que se necesitan en el campo entre 75.000 y 80.000 trabajadores. Fíjense ustedes, Juan Francisco es un pequeño agricultor de Mérida que estos días tiene que recolectar la nectarina. Pues hombre, espera, que con la gente que hay parada estos días, malo será que nadie anime, ¿no?
Claro, ahora con esta historia pues no pueden volver. Entonces toda esa gente no está aquí. Sí es cierto que como otros sectores están cerrados, debería de haber gente de sobra para llevar a cabo las tareas de la agricultura y la ganadería del sector primario en general.
Y por lo que respecta al resto de trabajadores, ayer se confirmó también que la hibernación de la actividad no esencial termina el 9 de abril. Es decir, se acaba el permiso retribuido recuperable y se espera que después de la Semana Santa la actividad económica vuelva a subir de marcha. De esa desescalada va a dar mucho que hablar, o esa desescalada va a dar mucho que hablar, es decir, de qué forma nos vamos a reincorporar cuando toque a la vida común, a la vida habitual. La España de las autonomías corre el riesgo de cubrirse de gloria en las próximas fechas, ¿eh? Ya están pidiendo a las comunidades un plan específico, un traje a medida para levantar el confinamiento. Por ejemplo, Canarias. Pues Canarias dice, oiga, por donde yo estoy geográficamente y porque tengo cerrada la conexión con el extranjero, yo debo poder acabar con la cuarentena antes que el resto de España, una hora menos en Canarias. Pues un día menos o unos días menos en Canarias de cuarentena, y puede tener su sentido, ¿eh? como lo puede tener que cada territorio ya esté pidiendo que se tenga en cuenta su número de casos y su tipo de tejido empresarial. Es decir, este es el riesgo de una desescalada desigual. Esto puede tener muy buena intención, pero puede acabar siendo un guirigay. Fue muy contradictorio en función de si un español reside en Igualada o si reside en Valverde del Camino, yo qué sé. Si algo hemos aprendido es que aquí se requiere una enorme coordinación, no solo nacional, también supranacional. Hay que decidir muchas cosas, las clases, los colegios, qué hacemos con esos niños. Alguno está intentando seguir el hilo del temario desde casa, pero no todos. Aquí hay un problema evidente. Es que el coronavirus está agravando las diferencias entre alumnos. Algo que pone de los nervios a la izquierda, pero que, oiga, debe de preocupar a todos, ¿eh? Estamos pensando en esos niños de familias con pocos recursos, sin acceso a medios telemáticos, casas muy pequeñas, ahí cuesta concentrarse, con padres sin estudios académicos que no saben guiarles, por más buena voluntad que pongan, esos críos están sufriendo especialmente el no poder ir a clase. Y tener el asidero de sus profesores, pero no solo ellos. Hay hijos de padres con estudios universitarios que por estar trabajando presencialmente no pueden ayudar a sus hijos. Y estos andan estos días perdiendo comba respecto al hijo de un profesor que estos días está en casa a las 24 horas. ¿Qué han hecho en Italia? Pues en Italia han dicho, miren, todos los que no tengan que acceder a la universidad, aprobado general y a correr. Y aquí en España parece que el consejo escolar ha optado por aconsejar una solución intermedia. Es decir, descartar un aprobado general y pedir que se evalúe a los alumnos no universitarios por tareas digitales. Difícil de narices, ¿eh? No me lo negarán. Sony 38. Déjeme que Pilar le cuente algunas cosas más. Nos estamos metiendo en vereda informativa desde las 6 de la mañana y hasta la 1 en punto de la tarde.
Pues vamos a contar, Herrera, que en nuestro país las unidades de cuidados intensivos empiezan a ver reducida la presión que han soportado especialmente en las últimas semanas. Lo confirmaba anoche en La Linterna Roberto García Leal, que es jefe del Hospital del Gregorio Marañón en Madrid.
Y podría decir que aproximadamente estamos atendiendo en torno a un 30% menos de pacientes en urgencias que en el momento de nuestro pico de máxima afluencia, que fue hace tan solo unos pocos días. Diría que más o menos tenemos una reducción del número total de pacientes hospitalizados en torno a un 15%, lo cual nos permite mantener cifras por debajo de los 1.000 infectados por coronavirus en el hospital en este momento de manera consistente.
¡Madre mía!
Una buena noticia que se extiende además a otros hospitales también de nuestro país. Y el Reino Unido ha registrado su mayor cifra de muertes por coronavirus en un solo día, 786, y contabiliza más de 55.000 positivos. Su primer ministro, Boris Johnson, ha pasado su segunda noche en la UCI. Según fuentes oficiales, se mantiene estable, con buen ánimo y no necesita respirador. En Estados Unidos, 1.736 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Un dato que asciende la cifra total a 12.748. El estado más afectado sigue siendo el de Nueva York y el presidente Donald Trump estudia congelar los fondos que su gobierno aporta a la OMS al acusarla de ser una organización sesgada en favor de China. Y al margen del coronavirus, un apunte. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha declarado nulo el juicio del crimen de los tirantes, lo que va a obligar a repetir la vista contra Rodrigo Lanza, que recordamos fue condenado a 5 años de prisión por el asesinato de Víctor Lainez. Y en los deportes, partidazo de COPE, la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, pide paz en el mundo del fútbol. Carlos Ganga.
Está cansada de la guerra entre la Liga, la Federación y la AFE, según manifestó anoche en estos micrófonos. Dice que ella puede meterse en el barro, pero pide que Tebas, Rubiales y Aganzo se pongan de acuerdo de una vez por el bien del fútbol. Además, en el Barça, Bartomeu comienza una limpia en su junta y ha pedido la dimisión de 4 directivos. Considera que la han traicionado actuando a sus espaldas y ya no tiene confianza en ellos.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cómo explican de verdad los expertos independientes el repunte por el número de muertos del coronavirus. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Si preguntas a los expertos, a algunos presentes en los comités de seguimiento del COVID, si se esperaban el crecimiento en los fallecimientos, la respuesta es exactamente esta. No lo esperábamos relativamente. Y como la contestación es ambiguo, añaden, primero, está aumentando el número de diagnosticados porque efectivamente se están haciendo más test y más creíbles. Y segundo, las cifras totales, las que se están dando, son literalmente, me dicen, un engaño, porque varían en función de las notificaciones que se estén realizando en cada momento. Por tanto, aseguran, es perfectamente inteligible que se estén produciendo discrepancias numéricas como la detectada en Castilla-La Mancha, donde se han constatado nada menos que 800 fallecidos más de los oficiales. Por lo demás, lo que indican estos técnicos es que a medida que se amplíe la cantidad de test, va a crecer muy sustancialmente también el porcentaje de infectados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que sí que parece es que está mejorando, y eso es bueno, es la fiabilidad de las notificaciones funerarias que se están haciendo desde los registros civiles de cada provincia, porque hasta hace unos días algunos de estos registros tardaban mucho tiempo en transmitir su información. Los expertos, por añadir algo gratificante para finalizar, terminan diciendo que también en Italia se produjo un repunte y luego la famosa curva se estabilizó. Solo queda esperar a mañana y que así sea.
Herrera en COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
El Santoral, nuestro sacristán Jesús Luis en Miércoles Santo.
Hoy es Miércoles Santo. En el pasaje del Evangelio de la Santa Cena que se lee hoy, se recrea el momento cuando el Maestro muestra su gran alegría por comer la comida pascual con sus apóstoles. En medio de ese momento de gozo anuncia que uno de los presentes le va a entregar. Su añadidura de que el Hijo del Hombre se va a la muerte tal y como está escrito les deja a todos impresionados. Pero más todavía les impacta cuando les dice con firmeza que aquel que le va a entregar más le valdría no haber nacido, quedando en evidencia Judas Iscariote. El Miércoles Santo sí marca ya el último día de penitencia cuaresmal y de color morado, ya que mañana con la misa de la Cena del Señor da comienzo el Triduo Pascual.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, pues lo primero, Europa, ¿no? Tratando de sacar toda la artillería económica, sigue esa reunión telemática larguísima de los ministros de Economía. A estas horas, informa la edición digital del Mundo, se descartan planes Marshall o emisión de eurobonos. No se habla de eso. De lo que se discute esta noche es de un plan de emergencia de hasta medio billón de euros que incluiría el mecanismo de rescate, un fondo de liquidez para préstamos a pymes y empresas y otro para sufragar el paro de miles de trabajadores. Como titula el Mundo, la reconstrucción quita el sueño al Eurogrupo. El País destaca como líderes mundiales instan al G20 a dar una respuesta global ante esta pandemia. Una carta firmada por jefes de gobierno, ex jefes de gobierno de 70 países, entre ellos los españoles Felipe González y Rodríguez Zapatero. En esta enorme tragedia sin rostros, el Mundo abre esta mañana con una foto de los féretros sobre la superficie del Palacio de Hielo de Madrid. Hoy superaremos los 14.000 muertos y Antonio Burgos en ABC se pregunta a cuántos espera el gobierno para decretar el luto nacional. Cuenta ABC, por cierto, cómo ha nacido en España la primera asociación de afectados por el COVID-19, creada por un grupo de psicólogos. No poder enterrar como Dios manda a tus muertos es lo que ha motivado a crear esa asociación. Sobre la estadística sigue la polémica. El enigma de los muertos lo llama La Razón. El PP pide una auditoría, el protocolo deja fuera las estadísticas de los fallecidos en casa o en residencias de ancianos. Es tanta la tragedia que destacan las palabras del consuelo del Papa Francisco entre entrevistado en ABC, dice el Santo Padre que los médicos, los voluntarios, las religiosas son los santos de la puerta de al lado. Hoy gobierno y autonomías van a tratar de resolver otra patata caliente de esta crisis, cómo cerrar el curso escolar y universitario. Hay debate en los diarios sobre imitar o no lo que han hecho en Italia, para bien o para mal nuestro país de referencia en el coronavirus. Dado lo excepcional de lo que estamos viviendo, ahí han dado aprobado general. Aquí el Consejo Escolar del Estado destaca el país, lo desaconseja y pide que se evalúe a los alumnos por las tareas digitales que están haciendo estas semanas. Y saludan los periódicos que la presión de la oposición ha hecho ceder al gobierno de Sánchez, que reabre el Congreso. Y santa paciencia con el encierro en casa, que va para largo. Hoy La Vanguardia destaca en portada: el confinamiento se alargará con excepciones hasta mitad de mayo.
Sony 47, las 6:05 en Canarias.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Jorge González del Papa Francisco.
El Papa secunda y apoya el llamamiento.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Los vecinos ya están esperando que salga.
Con el mejor entretenimiento en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio, como te digo, no para, está más que nunca contigo.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de tiempo
y
de
con
juego.
El mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos acompañándote en tu casa.
Gracias por estar ahí.
El fervor y la devoción envuelven la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana, en 13.
En condiciones normales, hoy empezaría la gran campaña de tráfico para Semana Santa. Aún así, las fuerzas de seguridad continuarán estrechando el control ante todo tipo de desplazamientos. Juan Baño.
Hoy es el día por los que no lo ponen fácil, dice el comisario José Molina, por los que recorren kilómetros para comprar el pan, se inventan la visita a un falso familiar o echan 45 minutos por Valencia diciendo que pasean el perro. Desde este martes se refuerzan los controles. General Santiago, jefe de Estado Mayor.
La Guardia Civil va a reforzar con más agentes los controles para evitar desplazamientos a las segundas residencias, que son insolidarias. Insolidarias con las personas que están cumpliendo escrupulosamente las medidas impuestas.
Un reforzamiento de todas las policías, comisario Molina.
Un despliegue policial reforzado en el que nuestros indicativos en tierra estarán apoyados en todo momento por el Servicio de Medios Aéreos para controlar los movimientos de personas y vehículos.
Dice el jefe logístico de la policía que han observado un relajamiento que no lo van a consentir. Este miércoles comienza el mayor desafío.
El gobierno de Quim Torra sigue poniendo trabas a las fuerzas del Estado. La Generalidad no va a abrir el hospital de campaña que ha montado la Guardia Civil en San Andrés de la Barca. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Generalitat y ayuntamientos independentistas continúan poniendo trabas a la intervención del Ejército o la Guardia Civil en la lucha contra el coronavirus. El Departamento de Salud descarta el hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca, que hace dos semanas levantó la Guardia Civil con 140 camas y todo el material y personal médico asignado. El alcalde del municipio, Enric Llorca, dice que hay decisiones que no se entienden.
Me he encontrado a una ciudadana que tenía a su madre en casa sola con coronavirus y me preguntaba, alcalde, ¿por qué no está en el hospital de campaña? Y eso digo yo, ¿por qué no está en el hospital de campaña?
La consejera de Salud, Alba Vergés, dice que el hospital no cumple las necesidades del sistema e insta a los ayuntamientos a trabajar de forma coordinada cuando Salud les pida ayuda y no al revés.
Qué valiente. Valiente concentración de majaderos se dan en la política autonómica catalana. Bueno, las pocas salidas que hacemos estos días son al supermercado. Las compras de alimentos se siguen disparando. Empezamos a meter en el carrito algún producto para endulzarnos la vida. Joaquín Mizmanos.
Durante las primeras semanas ya hicimos todo el stock de pasta, de arroz, incluso de papel higiénico. Ahora la estrella del carrito, lo que más dispara su consumo, es la harina. Parece que estamos haciendo más bizcochos, más dulces en casa que nunca, hasta pan. Hay que entretenerse.
Se ha multiplicado por 4 el consumo de harina. Y por tanto, de eso deducimos que prácticamente los hogares, en esta situación excepcional, pues tanto la fabricación de pan como la fabricación de repostería está siendo una actividad habitual. Si ustedes han visitado los lineales, verán cómo es uno de los raros productos donde se repone, pero muchas veces falta.
A este fenómeno nuevo, el de la harina, que apunta el ministro Luis Planas, habría que sumar la levadura. La semana pasada compramos más carne, el consumo se incrementó casi un 30%, sobre todo la de ovino. Cayó algo el de pescado fresco, pero en cambio aumentó un 18% el congelado.
Estas semanas de encierro, las que el consumo de internet se ha disparado, hemos cambiado hábitos de consumo en redes sociales. Jugamos menos y buscamos más videos y noticias. Susana Moneo.
Hola, buenos días. Necesitamos el contacto con los demás. Lo que más ha aumentado precisamente en internet son las videollamadas y los mensajes de voz por WhatsApp. Se han duplicado. Vernos y oírnos como sustituto del contacto físico y del abrazo. Son los datos de un estudio de una gestora de redes sociales que demuestran también nuestra avidez de información. Más del 43% de aumento de consumo de noticias en directo y un 40% en la lectura de informaciones. En estos días de encierro, los videojuegos podrían parecer los reyes, pero no ha sido así porque es lo que menos ha aumentado, apenas un 20%. Le superan y muy de largo las películas y series. A más de uno le han enganchado porque le hemos dedicado un 42% más de tiempo.
Ahora llega, ya lo saben ustedes, el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer la ministra Montero, después del Consejo de Ministros, insistió en que se llegase a un acuerdo como el de los pactos de la Moncloa, un pacto de Estado. En la tarde lo que hicimos fue llamar a Manuel Lagares, que era subsecretario en la época en la que se firmaron los pactos y que lo redactó con Fuentes Quintana. Y me dijo: mira, Fernando, para que haya un pacto como el de la Moncloa hacen falta 3 cosas. El contenido del pacto, y aquí no hay contenido porque no sabemos de qué se está hablando. Segundo, que las partes lo conozcan, pero las partes aquí no saben nada. Sánchez no quiere ni siquiera una actividad parlamentaria relativamente normal. Y tercero, y más importante, confianza. No hay confianza entre las partes, y Lagares subrayaba que teniendo a Iglesias y a Podemos en el gobierno es muy complicado porque no hay confianza en lo que puede hacer un gobierno donde está Iglesias y tiene más poderes de los normales.
Es la historia de una canción que allá por el año 67 compuso Bob Gaudio para que la cantara Frankie Valli y fuera un éxito mundial. 2 años después llegó un cantante inglés extraordinario, cantante británico, con un gran sentido del swing, e hizo una versión en español, llamándole No puedo quitar mis ojos de ti. Era el maravilloso Matt Monroe.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad, te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte.
Qué delicia escuchar de vez en cuando a Matt Monroe. Ahora, noticias a las 7.